Lucas 10, 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ustedes hicieron, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso, el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar al cielo, al abismo bajarás. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. El relato que les acabo de leer lo comparten los evangelistas Lucas y Mateo, y casi textualmente, pero no está en Marcos. Textos como este han llevado a los especialistas a suponer que Lucas y Mateo han contado con una fuente común que no conoció Marcos. Desgraciadamente, esa fuente común no nos ha llegado. Simplemente se debió perder en el tiempo. Bueno, pues este pasaje es un paréntesis que Lucas hace en su evangelio, con el fin de llenar ese vacío temporal que se encuentra entre la partida de los 72 discípulos que comentamos en el pasaje anterior y su regreso. Una cosa semejante hizo antes el evangelista cuando los 12 apóstoles partieron en misión. Pero en esa ocasión, si recuerdan, Lucas llenó ese espacio temporal con los comentarios desconcertados del rey Herodes, quien se preguntaba quién era Jesús. Bueno, pues esta vez, para llenar ese espacio de tiempo entre la partida de los 72 y su regreso, en ese tiempo en que Jesús se quedó solo, Lucas nos recuerda el rechazo de las ciudades que él visitó en Galilea. Y de hecho, el tema del relato de hoy es el rechazo. El texto empieza diciéndonos: ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Corosaín y Betsaida eran dos pueblos que se encontraban muy cerca de Cafarnaúm y que sin dudas Jesús debió haber visitado varias veces. Desgraciadamente, casi no tenemos información acerca de ellos. Se sabe que de Betsaida eran el apóstol Felipe y los hermanos Pedro y Andrés. Y parece que el pueblito quedaba entre Cafarnaúm y Magdala. Según Lucas, muy cerca de Betsaida, Jesús multiplicó los panes. Y de Corosaín, solo se sabe que quedaba unos 3 o 4 kilómetros al norte de Cafarnaúm. Bueno, pues estas dos ciudades no existen más. De ellas, solo quedan ruinas. ¿Pero por qué Jesús menciona estos dos pueblos? Parece ser que por estar cerca a Cafarnaúm, Jesús debió haber enseñado en esos pueblos acerca del reinado de Dios y debió haber hecho muchos milagros. Sin embargo, parece que su trabajo no produjo mucho fruto. Más bien lo que experimentó fue el rechazo. Y podemos suponer que al salir de esas ciudades se sacudió el polvo de los pies. Es decir, probablemente Jesús hizo con esas ciudades lo que inmediatamente antes, en Lucas 10:11, acababa de recomendar a los 72 enviados que hiciesen. Que reprochen la actitud de las ciudades que no los reciben, diciendo: hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos. Parece que el reproche que hizo Jesús a estas ciudades se debió a su incapacidad de arrepentirse y de convertirse a Dios, a su cerrazón para no reconocer lo evidente y a su negativa para aceptar lo que demuestran sus obras, que Él es el Mesías esperado. Inmediatamente después, Jesús pasó a comparar la actitud de Corosaín y Betsaida con dos ciudades paganas bastante conocidas por sus oyentes, Tiro y Sidón. Dice el texto: si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Tiro y Sidón eran dos ciudades fenicias, muy famosas de la antigüedad, pero su grandeza y su fama las había hecho creídas, arrogantes e indiferentes a Dios, pues por sus riquezas y poderío creían no necesitar de Él. Esto es lo mismo que sucede con aquellos que creen que por tener poder, riquezas y fuerza, no necesitan de Dios. Y seguirán creyendo así hasta que se den cuenta de que ni su dinero ni su poder podrá evitarles la enfermedad y la muerte. Y hasta que tomen conciencia de que con dinero y poder no se puede comprar el amor. Y cuando caigan en cuenta de que necesitan de Dios, probablemente sea muy tarde. Bueno, pues aquí Jesús dice que si las ciudades de Tiro y Sidón hubiesen oído su anuncio y sido testigos de sus signos, inmediatamente se habrían convertido de su indiferencia hacia Dios y se hubiesen arrepentido, vistiéndose de sayal y sentándose en ceniza. Por eso el Señor concluye diciendo que el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes, Corosaín y Betsaida. En la antigüedad, vestirse de sayal y sentarse en cenizas era una señal de arrepentimiento y conversión. El sayal era un vestido grueso, burdo, de tela muy rústica, que se ponía a la cintura en señal de contrición y penitencia. Pero además, aquellos que se arrepentían de sus pecados se sentaban en cenizas en señal de contrición, pues la ceniza es signo de aquello que se ha quemado, de lo que ya no sirve, y también se ponían cenizas sobre la cabeza a fin de mostrar su tristeza y mortificación. Bueno, pues, después de reprochar a Corosaín y Betsaida, Jesús se refiere en los mismos términos a Cafarnaúm, su propia ciudad y centro de operaciones de su misión. Jesús vivió en Cafarnaúm todo el tiempo que estuvo en Galilea, y en ese pequeño pueblito anunció la buena noticia e hizo muchos milagros. El problema es que Cafarnaúm, a pesar de haber escuchado muchas veces a Jesús y haber sido testigo de muchos de sus milagros, tampoco se convirtió de sus pecados ni reconoció que él era el Mesías esperado. Y ello, a pesar de que el pueblito se hizo popular, porque allí vivía Jesús, aquel que curaba y hacía milagros, y muchos de los pueblos vecinos iban a escucharlo y a ser curados. La cantidad de visitantes que recibió Cafarnaúm probablemente hizo que el pueblito se envaneciese y llenase de soberbia. Pero si bien los habitantes de Cafarnaúm sacaban ventaja de la presencia de Jesús, no fueron capaces de volverse a él ni de ver su reinado en sus obras. Esto llevó a que Jesús les llamase la atención. Entonces Jesús critica la actitud de Cafarnaúm diciendo: «Y tú, Cafarnaúm, llena de vanidad, ¿piensas escalar al cielo? Pues al abismo bajarás». Ese recuerdo que Jesús hizo de su fracasada misión en las ciudades de Galilea debió, de cierta manera, animar a su iglesia, que ahora se encontraba entre pueblos paganos anunciando la buena noticia y curando, a fin de que no se decepcionen ante el rechazo que seguramente sufrirán. Pues si a él lo rechazaron en el pueblo en donde vivió, no debería extrañar que su iglesia sea rechazada por pueblos extranjeros. Finalmente, la frase final del relato nos resume la enseñanza de hoy. Pues dice el texto: «Quien a ustedes escuche, a mí me escucha, y quien a ustedes rechace, a mí me rechaza, y quien me rechaza, rechaza al que me ha enviado». Con estas palabras, Jesús anima a los suyos diciéndoles que no se preocupen del rechazo, pues aceptar o rechazar es finalmente una decisión del oyente. Los discípulos son más bien víctimas de las ciegas reacciones que toman quienes escuchan el mensaje y lo rechazan. Además, en el aceptar o rechazar, es decir, en las decisiones que tomamos, nos jugamos la felicidad o la desgracia. Si rechazamos el camino de Jesús, en realidad, estamos rechazando a Dios y todo aquello que nos lleva a Él. Y si rechazamos a Dios o no contamos con Él, no nos quejemos cuando en la vida no nos vaya lo bien que quisiésemos. Y no nos quejemos si al final de nuestras vidas nos encontremos solos y tristes. Pues si uno no es feliz, no es culpa de Dios, sino nuestra, de cada uno de nosotros, es culpa de las equivocadas decisiones que hemos ido tomando a lo largo de la vida. Movidos, sin duda, por el egoísmo, la comodidad, la ambición y la codicia. Ya que no es posible ser felices cuando decidimos mal. Más bien, es imposible cuando decidimos de manera egoísta y en favor de uno mismo, en vez de elegir a Dios y lo de Dios, y en lugar de ayudar y servir al prójimo necesitado. Pues cuando uno elige mal en la vida, lo que sucede es que uno se separa de los demás, y el resultado es que al final solo encontrará soledad y tristezas, y jamás podrá ser feliz. Cuando rechazamos el camino de Jesús y rechazamos a quienes nos traen su mensaje. Lo que hacemos es rechazar a Dios y rechazamos así la posibilidad de ser felices. A manera de conclusión, los invito a pensar en las decisiones que hemos ido tomando en la vida y preguntarnos si ahora somos o no somos felices. ¿Qué decisiones equivocadas hemos tomado, movidos más por nuestros deseos, intereses y conveniencias, en vez de dejarnos mover por la compasión y la misericordia, o por aquello que es recto, justo y bueno? ¿Y al tomar decisiones hemos hecho caso a las sugerencias del buen espíritu, o hemos decidido solo en función de las atracciones y placeres de este mundo? Después, considerar si así como Tiro y Sidón y Cafarnaúm, nos sentimos seguros y fuertes con los bienes y la autoridad que tenemos, pues nos hacen creer que somos superiores a los demás y nos llevan a no necesitar de Dios. Y luego, reflexionar en que solo vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos injusticias y mentiras, solo cosecharemos soledad y lágrimas. En cambio, si sembramos misericordia, solidaridad y compasión, cosecharemos gente que nos quiera. Pues lo cierto es que solo el querer y ser queridos es lo que hace a uno feliz. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a escuchar y a seguir las sugerencias del buen espíritu, que son hacer el bien y mantenernos en la verdad y la justicia, a fin de que elijamos lo que Dios quiera, para que nuestras vidas estén llenas de la compañía de otros y de esa profunda paz de corazón que da el tener a Dios con uno.